La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Y hoy voy a presentarles un libro que ustedes se dirán, ¿por qué? Un libro publicado en el año del centenario del apóstol Martí, José Martí, en La Habana, en 1953, puede tener tanta curiosidad, podría seducirnos. Pues yo creo que por esa misma razón. Un español que llegó a coronel por sus hazañas en Cuba, de Pedro Rodríguez Abascal, es un pequeño libro que yo recomiendo leer de inmediato. Lo podrán conseguir en las librerías en Miami o a través de las plataformas de venta de libros. En el caso de Cuba seguramente ha llegado alguno, porque si a Cuba llega todo lo que se le pide al exilio, o casi todo, pues los libros deberían llegar. Mucho más importante, creo yo, cuando uno quiere, desde luego lo más importante es alimentar el cuerpo, pero cuando uno quiere alimentar el espíritu, también los libros son, diría yo, que también no, que son lo más importante. Un español que llegó a coronel por sus hazañas en Cuba, yo en mi caso tengo el honor de que el libro ha sido dedicado y firmado por su nieto, Santiago Álvarez, gran personalidad del exilio, fundador de Rescate Jurídico, un gran luchador, un gran combatiente por la libertad de Cuba. Y su dedicatoria a mí me dio mucha gracia porque forma parte del carácter de Santiago. Este era mi abuelo, Santiago Álvarez. Es todo lo que ha puesto en la dedicatoria. Y, como os dije ya, está publicado el libro en el año del centenario del apóstol de José Martí, que en ese año, ustedes recordarán, que Fulgencio Batista y Saldívar también publicó en una edición muy bonita, en cuero, las obras completas de José Martí. Hizo una moneda, la moneda del centenario, que es un tesoro hoy en día, y se hicieron una gran cantidad de revistas, actos, publicaciones en recordación, en memoria del más grande de todos los cubanos, de José Martí. El libro de Pedro Rodríguez Abascal, del que hoy tengo el gusto, el honor de hablarles, un español que llegó a coronel por sus hazañas en Cuba, trata de la vida guerrera del gallego Álvarez, que luchó por la independencia de Cuba en 1895. Recuerden, él se pudo haber ido al bando de los españoles, al bando de los soldados españoles, me refiero, porque Cuba era española. Se pudo haber ido a su casa sin hacer nada, porque era un hombre riquísimo, y decidió irse al bando de los mambises, de los independentistas. El libro está compuesto por palabras preliminares o liminares, dedicatoria, gracias expresivas, a manera de explicación, palabras que pueden servir de prólogo, breve biografía, Matanzas, el significado de esa provincia en su personalidad, Coliseo, Calimetes y Caritas, Aruco y Nueva Paz, combates importantes, Weyler y Cánovas del Castillo, personalidades de la época de la parte del bando español, A Caballo, relato de un sargento en la Ciénaga de Zapata, un deseo que no se cumplió, Terminación de la Guerra, año 1899, reseña de hechos salientes en Matanzas, de 1895 a 1899, apéndice por Alberto Giraudi, apéndice a la segunda edición, el Batallón de Estrada Palma. Este libro ha tenido numerosas ediciones. La primera página es una foto del coronel José Álvarez Pérez, jefe de la caballería Estrada Palma de la Brigada Sur de Matanzas. Una foto increíble porque se conserva muy bien la foto, se nota muy bien el carácter recio de este gallego español y al mismo tiempo hay una bondad en su rostro increíble. En las palabras preliminares o liminares, como él pone, Pedro Rodríguez Abascal, el autor, dice: cuando se reimprime un libro, se puede achacar el hecho a una causa. Se ha recibido con agrado y ha tenido tantos lectores que, agotada su tirada, no estable atender a las demandas de los que aún acuden en su busca para enterarse de su contenido. Bastaría el párrafo anterior para explicar el porqué de esta segunda edición de un español que llegó a coronel por sus hazañas en Cuba. Pero siempre se podría formular algunas preguntas acerca de los motivos determinantes de la predicha demanda, y a esos motivos quiero referirme. No se hace esta segunda edición de un español que llegó a coronel por sus hazañas en Cuba en virtud de sus valores literarios, porque no los tiene la obra, a no ser en la parte correspondiente a su prólogo y a sus apéndices. Y siendo así, forzoso es realizar las búsquedas de las determinantes de su reimpresión en otras direcciones, y a fe que es difícil dar con ellas. Nuestro país, los países del mundo entero, pasan hoy por una crisis de carácter político en la cual, a la vez que se debaten los más disímiles ideales y doctrinas, se advierte como una ausencia en los individuos de los sentimientos altruistas que se hacen pensar en el bien de la patria y, por tanto, en el bien de todos, antes que en el exclusivo y propio bien. Fíjense qué actualidad, pese a que esto es un libro, un prólogo escrito mucho antes de 1953, la actualidad que tienen estas palabras dentro de lo que estamos viviendo hoy en nuestro planeta, en nuestro mundo, en nuestro país y en los países en los que nos hallamos los cubanos, a diferencia de cada cual el que haya elegido para su exilio. Cuando acontece lo expresado al final del precedente párrafo, es muy consolador el conocer que la vida de un hombre que, haciendo renuncia de su yo, consagró su larga existencia al servicio de Cuba, pueda interesar e interesa a muchos de los integrantes de la ciudadanía en el presente. Conforta ver cómo en momentos difíciles para todo el mundo hay quienes se cuidan de conocer las vidas de hombres que fueron modelos de patriótico desinterés. Patriótico desinterés. Qué concepto tan directo y al mismo tiempo tan exacto y además tan hermoso, ¿no? ¿No será esto como un anticipo de que esta lejanía de la fecha no es tal y que de nuevo prevalezcan los valores éticos y políticos que fueron norma de conducta en los que hicieron realidad el sueño de Martí? Nos queda algo por decir antes de agotar esas palabras, estas palabras preliminares o liminares, y es que la reimpresión de mi modesta obra ha sido posible gracias al concurso decisivo del doctor Alberto Bonada y Argüelles. Es mi caro amigo y de los cubanos que tienen fe en las virtudes cívicas de sus conciudadanos y de los que creen bastante de despertarlas en aquellos en que duermen al traer a sus mentes y sacrificios. Nos dieron una república en la que, de acuerdo con las prédicas martianas, el interés de la patria tendría que primar sobre cualquier otro interés. Pedro Rodríguez Abascal, y vamos a hacer una pausa y regresamos. Recuerden, la libertad es una librería.
Estás escuchando La Libertad es una librería, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Ya hemos vuelto. Después, desde luego, hay unas gracias expresivas tan importantes en un libro, a manera de explicación por qué se escribe este libro, palabras que pueden servir de prólogo del doctor Armando Muñoz, y de inmediato empieza el capítulo 1, que es una breve biografía del personaje que nos ocupa en este libro. José Álvarez Pérez nació en La Coruña, España, el año 1874, hijo legítimo de don Juan Álvarez, doña María Pérez, ambos oriundos de Galicia. Aunque muy poco se sabe de su niñez, se supone que sus primeros estudios los hiciera en su país natal. En 1887, apenas un mozalbete de 13 años de edad, un emigrante más de los centenares que dejaba los barcos que arribaban de la península, desembarcó en el puerto de La Habana. Su estancia en esta ciudad fue breve, pues a los pocos meses se dirigió a un pueblo de provincia conocido por Nueva Paz, donde vivió durante algunos años. Finalmente se trasladó a la entonces Villa de Alfonso XII, hoy Alacranes, en la provincia de Matanzas, donde fijó su residencia. O sea, un español, un gallego, que llega a ultramar, porque Cuba era la España de ultramar, una Cuba que prosperaba, como lo dice la palabra, ¿no? Prosperar. Alacranes, localidad que, como todos los de la provincia de Matanzas, ha aumentado poco sus habitantes en la República, contaba entonces con 3.000 o 4.000 pobladores, sus calles estaban en pésimo estado y las casas eran de madera en su mayoría. No eran construcciones de relativo valimiento, sucede en muchas poblaciones. Ni la iglesia vetusta, ni la casa ayuntamiento, ni la casa correos, ni el cuartel de voluntarios. Fíjense todas las instituciones que había en esa pequeña ciudad de Alacranes. Hoy en Francia, en algunas pequeñas ciudades con esa cantidad de pobladores, pues no hay tantas instituciones. Fíjense la deferencia que estoy haciendo. Bueno, el capítulo sigue con la breve biografía, que es bastante importante, y hay un momento que él escribe y dice lo siguiente: cuando el apóstol José Martí, el presidiario número 113, fue de la cárcel al presidio el 4 de abril de 1870 con 17 años, vio sufrir a su lado a muchos cubanos, y entre ellos al anciano de 76 años, don Nicolás del Castillo, brigadier insurrecto, condenado a 10 años de prisión. El pobre viejo se levantaba la camisa y le enseñaba a Martí la espalda llena de llagas y le decía: una vez no resistí al trabajo de las canteras y agotado caí sin conocimiento al suelo. Me echaron un carretón de tablas y sobre esa madera, dando tumbos por los caminos pedregosos, mi cuerpo lleno de heridas se magullaba, y cuando cesó aquel viaje me lanzaron al suelo y allí un brigada me golpeó sin clemencia. Así fue conociendo Martí a los demás presos políticos. También había en prisión niños: Ramón Rodríguez Álvarez de 14 años, Tomás de 11, Lino Figueredo de 12. Nosotros también, cuando esas cosas han quedado lejos, cuando somos ciudadanos de una patria bella y rica y no siervos de una colonia donde el hombre le están negado todos los derechos, hemos sentido verdadera ira cuando Rafael Stenger, el niño negro, pese a sus cortos años, ya infamado con los grillos del presidio. ¿Cuántos años tienes? 12, señor. ¿Cómo te llamas? Lino Figueredo. ¿Qué hiciste? Y Figueredo no sabía contestar esa pregunta y solo repetía: ¿qué habré hecho yo para que me traigan aquí, para que no me dejen estar con mi taitica y mamita? Esto me hace recordar que, fíjense todo lo que esa dictadura castrocomunista ha dicho sobre los españoles, España, lo terrible que fue esa presencia española, que sin duda alguna, como en cualquier otra presencia, puesto que éramos españoles, de personas que tomaron el poder en algún momento determinado, debió de serlo, pero que ahora es aún peor y se sigue repitiendo, los mismos o peores errores con esos jóvenes del 11 y 12 de julio, niños que entraron en las cárceles, que han sido apresados, algunos asesinados, algunos muertos dentro de las cárceles. No hay que olvidarlo, no hay que olvidar sus nombres, y por eso este fragmento ha sido leído en honor de ellos. ¿Cómo Álvarez, español decente, bueno, no iba a rebelarse contra estos males que ya conocía? Del mismo modo como el cobarde fusilamiento de los 8 estudiantes el 27 de noviembre de 1871, sentenciados por un tribunal de oficiales españoles, no habría de producirles sacrosanta ira. Contra estos tribunales, contra el ejército de España, contra los batallones de voluntarios, contra los que gobernaban la isla y los hacían tan mal, un hombre generoso como Álvarez, lógicamente tenía que sublevarse, tenía que rebelarse. Si por una Cuba independiente, libre, para que los hombres buenos y justos solo la gobernaran, si no podía obtener Cuba su libertad por la razón, tenía que ser por las armas. Pero Cuba tenía que ser república independiente y soberana. Así pensaba José Álvarez, el gallego Álvarez, y repetía: con las armas alcanzaremos lo que, siendo cosa de justicia, se nos niega. Y las armas se han ido tomando durante varias generaciones. Y este hombre tuvo varios hijos y 3 de ellos fueron asesinados. Y quedó uno, que es Santiago también Álvarez, el padre de Santiago Álvarez, que es quien me dedicó este libro, que es un gran luchador por la libertad de Cuba. Un hombre del que seguramente ustedes habrán oído hablar en Cuba y fuera de Cuba. Un hombre que creó, aparte de todo lo que hizo desde el punto de vista, desde todos los ángulos y puntos de vista por la libertad de Cuba, desde también el enfrentamiento armado, hizo, después creó al final lo que él dice que es su gran obra, que es la Fundación Rescate Jurídico, y llevó a cabo los seminarios que trajeron a tantas personas de Cuba, opositores y no opositores, ojo con esto, que vinieron a aprender a Miami, fueron a aprender a Miami de lo que es una verdadera democracia, de lo que es una verdadera economía, de lo que es un verdadero sistema de justicia y de leyes. Pero voy a decir algo finalmente que creo que ustedes entenderán. Este libro es tan necesario, lo estoy promoviendo, le estoy dando esta importancia que tiene, porque ustedes se reconocerán en este libro. Ojalá este podcast llegue a las cárceles cubanas y los presos políticos cubanos puedan oír mi voz y puedan oír este podcast, porque esta es una familia, estos son generaciones de cubanos que jamás han claudicado, que de una forma o de otra continúan en el camino y en la lucha por la libertad de Cuba. Esto es un ejemplo para todos ustedes, porque ustedes están muy cerca de este personaje, José Álvarez Pérez, que así pensaba, el gallego Álvarez, como le decían, y repetía, de nuevo, con las armas, alcanzaremos lo que siendo cosa de justicia se nos niega, y cuyo nieto durante mucho tiempo pensó igual y ahora dice que lo máximo sería luchar desde el pensamiento, la inteligencia, con toda la verdad, la compasión, porque eso es muy importante saberlo, que la historia está de la parte de los cubanos, jamás de la parte de sus verdugos. José Álvarez Pérez se une a Antonio Maceo cuando franqueó los límites de la provincia de Matanzas y con él entró victorioso en la provincia de La Habana el primer día del año 96, 1896. Después regresaría a su comarca. Es una historia bellísima y les voy a leer este fragmento. Para ya terminar, el general Eduardo García Vigoa, sentado con el coronel Álvarez en su campamento, planeaba una acción de guerra frente a sus mapas cuando irrumpió el teniente coronel Pío Domínguez, que siempre tuvo elogios para la persona de Álvarez, y después de saludar dijo, «En esa jugada voy yo». Así se mostraba la personalidad tan llena de alientos y de anhelos de estos hombres privilegiados. Cuando Maceo acampó en la finca Colmenar, sabía que Martínez Campos se encontraba en Colón para darle batalla. Álvarez le abrazó y le dijo, «General Maceo, estaré con mi machete peleando hasta ver a Cuba, su patria y la mía, libre e independiente. Para Cuba, usted es un hijo más de los que honran», le contestó Maceo. Se peleó muchísimo. Máximo Gómez escribía en su diario de campaña, páginas 351. «Muchas veces de noche me propuse escribir, pero lo confieso, tenía que desistir. Durante la segunda quincena de enero de 1896 estaba completamente invadidas las jurisdicciones, todas de Occidente, incluyéndose la de La Habana». Y ahí él cuenta todo lo que él ve, ¿no? Y en un momento dice, sigue diciendo, «Ninguna familia abandonó su hogar y paralizada la zafra, la tea se apagó. Los bateyes de los ingenios fueron nuestros campamentos que se cuidan con esmero». El coronel Álvarez, ya en la paz en Cuba republicana, lo seguía admirando. «¡Qué grande, qué excelente, qué hombre, qué personalidad la de Máximo Gómez! Yo estuve a su lado», y agregaba con orgullo, «yo estreché su mano en la guerra y en la paz». Y esa paz la tendremos, y esa paz volverá con la libertad, porque siempre la libertad va primero. Recuerden, La Libertad es una librería y hoy hemos hablado del libro de Pedro Rodríguez Abascal, un español que llegó a coronel por sus hazañas en Cuba. Y yo les recuerdo, antes de despedirme, que es La Vida Guerrera del gallego Álvarez. No pueden dejar de leérselo, si pueden, el coronel José Álvarez Pérez, un gran cubano con una gran familia, una gran herencia que dejó de cubanos Su nieto vive en Miami, todavía está haciendo muchísimo por la libertad de Cuba, como todos los cubanos de bien. La Libertad es una librería para Radio Martí, Martí Noticias, con Alejandro Sayas Bazán. Y yo soy Zoe Valdés, y hasta la próxima con otra lectura en Libertad.